Efecto Mariposa. Un programa que amamos hacer.
I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend.
Me lastimé hoy para ver si todavía siento. Me concentro en el dolor, lo único que es real. La aguja abre un agujero, el viejo aguijón familiar. Trato de matarlo, pero recuerdo todo. ¿En qué me he convertido, mi más dulce amigo? Todos los que conozco se van al final. Y tú podrías tenerlo todo, mi imperio de suciedad. Te defraudaré, te haré daño. Me pongo esta corona de espinas sobre mi silla de mentiras, lleno de pensamientos rotos que no puedo reparar. Bajo las manchas del tiempo, los sentimientos desaparecen. Tú eres alguien más, yo sigo estando acá. ¿En qué me he convertido, mi más dulce amigo? Y vos podrás tenerlo todo, mi imperio de suciedad. Te defraudaré, te haré daño. Si pudiera empezar de nuevo, a 1,000,000 de millas de acá, yo me mantendría a salvo. Encontraría una manera. Bueno, eso dice la letra de Hurt, de Johnny Cash, una canción que elegimos para empezar esta charla, porque bueno, nos pareció que podía un poco reflejar algo del clima de esta serie Half Man, Hombre a Medias, que está, como les decíamos, en HBO Max disponible, y que es una piña en el estómago. Yo no puede decir Jorge Bafico que no le avisé. ¿Cómo estás, Jorge?
¿Cómo estás? Bien. Sí, sí, me avisaste.
Te dije.
Sí, y la verdad, y fue tal cual. Sí. A mí me pasó que la empecé a ver y veía un capítulo y paraba, tenía que esperar 1 o 2 días para empezar con otro capítulo, ¿no?
Sí.
Del impacto, ¿no?
Es muy impactante y va, viste que va subiendo además, ¿no? En esa espiral a la que nos lleva. A mí hay una cosa que me gustó mucho, toda la serie me gustó mucho. Recordemos que es Richard Gadd, el mismo de Bebé Reno. Vos decías que si Bebé Reno era un jardín de infantes, esto es la secundaria peor aspectada, ¿no? Sí. Más o menos algo así dijiste. Richard Gadd lleva a sus personajes al extremo, son personajes rotos, personajes que tienen esa, digamos, esa compulsión, como decís tú, por el dolor, ¿no? Ahora vamos a ver, y por la muerte, y por, no sé, jugar al borde de todo. Pero me gustó, entre otras cosas, mucho la forma narrativa que elige Gadd. Me hizo acordar en alguna medida a Bloodline, sin comparar argumentos, pero estructuralmente. Esa cosa que empieza por el final, vos sabés que se viene una cosa horrible, que el final es tremendo, pero no sabés cómo vas a llegar ahí. Y eso te lo recuerdan en cada episodio, al final y al principio de cada episodio, ¿no? Eso narrativamente me pareció muy shakespeariano y muy efectivo, ¿no?
Totalmente. Me parece que tiene una forma de narrar muy, muy particular. Y que además también funciona como un poquito de escape a la oscuridad que todo el tiempo presenta, ¿no?
Sí.
¿Sabes qué? A mí me llamó mucho la atención porque uno ya pensaba que con Bebé Reno, digamos, uno se había metido en el infierno.
Claro, porque Richard Gadd se desnudaba en plena serie, hay un capítulo donde se desnuda totalmente y es él con tremendo lío, ¿no?
Pero lo interesante es que en Bebé Reno, después yo digo, era un jardín de infantes, ahora pensándolo con el tiempo, después de ver esto, ¿no? Era un jardín de infantes porque de alguna manera mostraba una erotomanía, es alguien que locamente se enamora de otra persona, lo persigue, lo invade, pero lo bueno es que nosotros lo veíamos como a través de un vidrio, más allá del horror, de lo oscuro de la serie, del argumento que proponía, estábamos a cierta distancia. A mí, por lo menos, me pasó,
sí,
con Hombre a Medias, que ya no tenemos un vidrio.
Para nada.
Nos meten en el medio de la escena porque, como de alguna manera Bebé Reno tocaba elementos de la psicosis, básicamente la paranoia, la erotomanía en este caso, me parece que Hombre a Medias toca elementos más de la neurosis, entonces nos identificamos muchos más, porque, a ver, Nail, que es uno de los personajes, si bien tiene muchas cosas complejas, es cocainómano, es bastante promiscuo y al mismo tiempo oculta la cuestión de su sexualidad, pero la expresa de manera muy sórdida, por lo menos como él la vive, no quiere decir que sea sórdida la sexualidad de él, ¿no? Que no se entienda mal.
Sí, sí.
Pero uno ve que parecería normal. O sea, tiene una carrera, está tratando de avanzar en su vida, tiene una pareja. Uno dice, bueno, es un sujeto bastante normal, pasa allá de las oscuridades que cualquiera de nosotros puede tener. Pero lo que uno ve es que hay una cuestión, un motor que está empujando todo el tiempo hacia la destrucción. No solamente del otro, de su hermano, de su hermanastro, sino del mismo.
Claro, eso me parece que les pasa un poco a los dos, ¿no? Cuando vos decías te identificás, yo les compré todo, los entendí a los dos todo el tiempo los comprendí. Mirá, discutía con un amigo que me decía, no, pero es imposible, fíjate, que cómo va a ser esto, que cómo va a ser lo otro, que no se entiende. Yo los entendía perfectamente todo el tiempo, a pesar de que ni cerca estoy de esa psicosis, creo, no lo sé. Pero digo, aún en su descenso al infierno los entendí perfectamente siempre, los comprendí a los dos. Y eso que vos decías, por ejemplo, Niall, que es el tranquilo, entre comillas, digamos que ellos dos no son hermanos de sangre, pero han sido criados más o menos paralelamente por dos mujeres, cada una la madre de uno de los dos, que son pareja, ¿no? Son dos mujeres que son pareja, que tiene cada una un hijo.
Dos mujeres terribles, además.
Terribles, terribles. Y tienen esos hijos que no tienen vínculo de sangre, pero tienen otro vínculo, que es, ellos dicen, el hermano de otro hombre, ¿no? El hermano de otro tipo.
De otro fulano.
De otro fulano. Sí. El hermano hijo de otro fulano. Entonces tienen ese vínculo. Niall, que es un chico tímido, apocado, que sufre de bullying, que tiene esa sexualidad que no enfrenta o no define. Y este otro que es una especie de matón, que ha estado preso, que es capaz de matar en un ataque de ira y que hace gala de eso, como, ¿no? Yo soy el machote de América, digamos, ¿no? Pero se encuentran y tienen un vínculo tan sórdido y tan indescriptible, que es lo que hace que, no sé, son como dos astros en el espacio que no pueden separar, no pueden salir de esas órbitas, ¿no?
Tal cual, porque por un lado tenemos al sujeto que en primera vista, que es Rubén, aparece como el villano, como el loquito, que es un tipo hiperagresivo, absolutamente inseguro de su propia sexualidad. Es una serie que se habla mucho, que pone la masculinidad hoy arriba de la mesa. Que
yo creo que sí, totalmente.
Que por supuesto está. Pero a mí me parece que aparecen otros elementos que son tan importantes como este de la masculinidad. Por ejemplo, en el fondo, Rubén es un ser bastante simple. Digamos, mientras no lo molestes, no explota. Ahora, cuando le tocas algún resorte, explota, y explota con una ferocidad muy llamativa. Pero, digamos, siempre es igual. Rubén siempre es igual. ¿Qué es lo que da cuenta Rubén en la serie? Por eso voy a decir que cada capítulo es más oscuro y es más complejo. Porque, ¿qué pasa? Se va desarrollando el personaje del otro, que es el tranquilo, que está ahí. Y uno dice, bueno, la víctima. Pero a medida que van pasando los capítulos, uno se empieza a perder en quién es la víctima acá. ¿Por qué? Porque, repito, Rubén es un tipo que siempre funciona igual. Desde el primer capítulo al sexto capítulo hace exactamente lo mismo.
Hay un tema con la comunicación que por el momento se pierde un poquito, pero te estoy entendiendo. Rubén, vos decís que se mantiene igual desde el primero hasta el último capítulo.
¿Ahí se me escucha mejor?
Un poquito mejor, sí, claro. Gracias,
Jorge. Entonces, Desde el primer al sexto capítulo, Rubén funciona siempre igual. Siempre igual. No hay un cambio en el personaje. En cambio, en Niall, empezamos a encontrar que lo que parece ser una víctima se va convirtiendo en un victimario de una manera mucho más sórdida, mucho más sutil, que es que cuando puede lastimar al otro y tiene la oportunidad, lo destruye. Eso me parece que es lo más fuerte de la serie. Que hay momentos que no vamos a spoilear,
no,
que son increíbles.
Son increíbles.
Va al hueso, ¿no? Es un tipo que, a ver, Rubén puede ser físicamente muy violento. Sería, en términos psiquiátricos de hace muchos años, lo que era un sociópata.
Ajá.
Sociópata era esto, exactamente lo que es Rubén. Es un tipo brutal. O sea,
que se... Pero puede ser un tipo violento y brutal, por ejemplo, con el hombre que él supone que está teniendo una aventura con su mujer.
Sí.
Bien al estilo machito, esta mujer es sí. mía y te agarro a piña y si puedo te mato.
Te mato,
¿no? Sí. A la mujer quizás también, pero también es violento de una manera muy retorcida con su propio hermano. Digamos, es un abusador de ese vínculo también, ¿no?
Es un matón, vos lo definiste muy bien, es un sociópata. Pero el sociópata es transparente en su funcionamiento. A ver, creo que vos después del primer y segundo capítulo ya sabés lo que es Rubén. No necesitas sí. analizarlo mucho más. En cambio, el otro, que es el apocado, el desgraciadito, el inteligente, el que le hacían bullying, empieza a mostrar una faceta tan destructiva que además destruye a los que tiene alrededor, porque los va destruyendo a todos, ¿eh? No
sí.
deja uno en pie, ¿no?
Sí.
Que eso me parece que es lo terrible de la serie.
Sí.
La serie muestra una pulsión de muerte. Richard Gere llega a un punto de oscuridad, que además, entre paréntesis, el cambio físico de ese hombre es increíble y la actuación, yo no recuerdo una actuación igual. O sea, de que vos veas a un personaje, a un actor y digas, ¿es él?
Sí, claro.
Este lo conozco de algún lado.
Sí. No, no, se transforma en Rubén totalmente, un tipo que no tiene nada que ver como actor con ese perfil, con ese personaje, ¿no?
Ni físicamente de Berreno, ni en la forma de hablar, ni en la mirada, este te infunde en temor.
Totalmente.
O sea, te genera eso. O sea, están muy bien actuados, los dos actúan muy bien.
Sí, los dos.
Pero Nile tiene una cosa tan destructiva, tiene un rasgo perverso. Eso es lo que me parece que nos incomoda, porque vos lo dijiste al pasar. El bebé Reno, uno de repente sufría la serie porque pasaban cosas y no entendía por qué ese hombre se seguía enganchando a esa mujer. Pero en esta... En Hombre a Medias, nos genera un sentimiento de incomodidad todo el tiempo.
Todo el tiempo.
¿Por qué? Porque hay un rasgo perverso ahí, que es el sí. de Nile. Nile, no, yo no digo que sea un perverso, no creo que sea un perverso, aunque tiene actos perversos, pero tiene un rasgo perverso que es la incomodidad del otro y la angustia del otro. O sea, Nile toca una cuerda que genera en vos la angustia. Es lo que hace con Rubén.
Claro.
Porque el que sufre más de los dos no es Nile. Es
Ay,
Rubén.
No sé. No
¿Vos sabés que es Rubén?
Puede ser, Rubén. Sí. Puede ser. O sea, Niles me parece que lo que busca siempre es el aguijón ese, porque ve al otro poderoso, tiene, me parece a mí, un cierto grado de admiración, quiere ser como el otro, quiere ser un tipo que se lleva el mundo por delante, él se siente un fracasado, que es un tipo que quiere escribir, un escritor, como vos decís, inteligente, qué sé yo, pero se siente un fracasado. Y ve en el otro a un modelo, pero que a la vez quiere destruir, ¿entendés? Eso es lo que yo sentía todo el tiempo. Él está viendo en Rubén una cosa que él querría hacer y no puede, y entonces lo que hace es aguijonearlo con esa pasivo-agresividad tremenda.
Pero vos pensá una cosa, ¿no? Y no podemos spoilear mucho, pero Rubén, no. más allá de esa brutalidad que tiene, y que a veces es muy hiriente en las cosas que puede decir, no hay una maquinaria de sufrimiento instalada en él. Por ejemplo, él trata de ayudar porque en realidad es muy inseguro y en algún momento que él puede aparecer como protector, le gusta mucho ese lugar.
Le encanta ese lugar, en vive tanto, de eso.
En Nile, si vos analizás todas las relaciones que él tiene, todas, ¿eh? En todas destruye al otro, o lo jode al otro, o lo estafa al otro, o lo engaña.
Sí.
En todas. Entonces Rubén termina siendo un ser más puro, increíblemente, que Nile. Que Nile muestra al final... Hay una conversación que tienen en la cárcel.
No, esa es tremenda.
Lo más fuerte.
Esa ahí es vemos, tremenda.
Ahí vemos el goce perverso.
Pues es que yo, a ver, te planteo esto, porque yo tengo una lectura un poco distinta.
¿Mm?
Te planteo esto. En esa conversación, sin hacer spoilers, Nadia tiene un secreto que todos sabemos que no debería revelar. Entonces, llegan a una confesión mutua sobre cosas que le han pasado a los dos, con su sexualidad. Me parece que es cuando son más auténticos, sobre todo cuando Rubén es más auténtico. Y cuando usa esa expresión yo siempre me sentí un hombre a medias, ¿no? Mm. Dice Rubén, el malote, ¿no? El villano, digamos. Y empiezan a reírse de ellos mismos porque se dan cuenta que, o sea, porque los dos se dan cuenta que están viviendo una situación de incomodidad sin haberla conversado nunca. Y entonces funcionan como hermanos de verdad, se ríen de cosas. Y en esa cosa de la carcajada compartida aparece, como vos decís, en Niles, me parece, una cuestión de decir, bueno, acá lo chanto todo, ya que estoy, porque así me saco el peso encima, pero además le clavo una cuchillada, ¿no?
Claro, pero no es me saco el peso encima, que es lo que estaría bien. No es en el marco de una confesión. Es en el marco de la risa.
Sí.
Y cuando está el otro desarmado, riéndose, este le cuenta algo que es terrible.
Sí.
Absolutamente terrible. Y va a definir toda la situación después.
Pero yo estaba todo el tiempo diciendo, se lo va a decir todo el tiempo.
Pero se lo dice como sin querer, sí. Como hace todo él, todo es sin querer, pide plata sin querer, lo estafan sin querer, jode al de la biblioteca sin querer, siempre hace todo sin querer, ¿no? Y en ese momento él muestra su verdadera esencia. Eso me pareció que es formidable como está relatado. O sea, mirá que vos decís, no le puede decir esto, pero se lo dice, porque en realidad se lo quiere decir. No es que se le escapa.
No.
Es que, bueno, el momento que se reía. No, aprovecha la situación inconscientemente para decirle algo que tiene que ver con una competencia, que tiene que ver con una competencia de quién es mejor, pero sobre todo para angustiarlo y destruirlo. Por eso me parece como muy, muy letal la serie, y muestra lo peor de los seres humanos, o sea, la toxicidad en las relaciones entre dos personas, no importa si son hermanos, pareja, amigos, primos, tíos, lo que sea.
Con todo, hay un episodio que a mí me costó más todavía de ver, mucho me costó, creo que es el que más me costó, que es, no sé si es el cuarto, son 6 episodios, ¿no? No sé si es el cuarto, que es cuando en la puerta de la casa de Niles están resolviendo un problema de dinero, donde Rubén se aprovecha bastante de esa situación, porque él quiere explotar eso, porque explota su condición de protector y de, bueno, me debes y yo te pagué y no sé qué, y descubre cosas y chantajea a su hermano. Y su hermano le cuenta, Niles, le cuenta a Rubén que va a ser padre. Que él, Niles, va a ser padre. En ese momento hay una escena en la puerta de la casa de Niles que yo te digo, no podía soportarla. Es de una humillación tan enorme lo que hace un hermano con otro, que ahí ya no sé quién es el villano, pero es tremendo, ¿no? Es tremenda la enfermedad de esa relación. Porque no es solamente uno que está funcionando ahí, se necesitan dos para esa humillación, ¿no?
Bueno, eso es exactamente lo que habla Jacques-Alain Miller, el psicoanalista, cuando habla del síntoma, del partener síntoma. Porque a veces se tiende a pensar que hay un malo y un bueno, y que todo se pone en relación al malo. Y lo que el psicoanálisis dice todo el tiempo es que hay un otro que es complementario. O sea, siempre hay un otro que te hace de dos, que se engancha.
Claro.
Porque si no todo sería tan fácil, uno le diría a Nail o a Rubén, deja a tu hermano, no lo veas más porque realmente la relación de ustedes es espantosa. Y
claro, ¿cuántas veces durante los 6 episodios pensás no se ven más después de esto?
Y una y otra vez necesitan gozar para el psicoanálisis es repetir. Sí. Es repetir la humillación de los dos lados, es bien quien se lastima más, es bien quién se destruye más a quién.
Hay una tensión homoerótica también entre ellos, ¿no?
Hay una tensión erótica, pero creo que no es lo que está en juego, si bien la hay
en el... Es lo que te plantean de entrada, en el primer episodio, digamos además que es la boda de Niles, que se casa de pollera como buen escocés, digo que no es menor, ¿no? Es la boda de este flaquito, este débil, debilucho y qué sé yo, y llega el otro motoquero de campera negra tatuado con piercing, con cosas... ¿Qué estás haciendo acá? Y se van a un galpón y ahí empieza toda la historia, ¿no? Y vos ves ese vínculo que hay entre los dos que es muy retorcido ya de entrada. Te das cuenta.
Nadie además no puede dejar de mirar al hermano.
No.
¿No? Ese hermano que impone, que es un tipo que indudablemente es como fascinante. El personaje genera esa admiración, la admiración del matón. O sea, en el liceo los malos eran los que conquistaban más mujeres.
Claro.
Los que eran buenos.
Claro.
El que se portaba peor era el que tenía más arrastre. Eso está presente siempre en Niles, seguro, no sé si en Rubén, pero también Rubén habla de ser un medio hombre, un hombre a media, también da ahí la idea de que algo pasa, también hay cuestiones de abusos, cuestiones traumáticas, cuestiones no resueltas, todo eso está arriba de la mesa, pero yo creo que lo más interesante de la serie es mostrar la miseria humana, lo muestra de una forma tan descarnada que uno no sale indemne de la serie.
No, para nada.
La padece la serie.
Sí.
Está esperando que termine el capítulo, por favor, para descansar un poco. Y además, sí, sí, como decís, cada capítulo refuerza, redobla la apuesta, ¿viste? Es un poco más, sí. Un poco más. También las madres que aparecen ahí son terribles. Son madres extorsivas, madres malas, estragantes. Hombres que le tienen como temor a esas madres, pero a su vez son terribles. Por suerte hay un par de personajes femeninos que muestran algo diferente de esa oscuridad permanente. Sí.
Muy pocos personajes se salvan, creo que no sé si hay uno o dos, al no sumo.
Un par
pero...
de personajes femeninos, digamos, más o menos normales. Normales en el sentido que no tienen tanta oscuridad, pero después lo que aparece ahí es todo un mundo... Yo creo que toca todo lo perverso, si bien creo que ninguno de los dos es perverso estructuralmente. Hay un efecto perverso que es lo que nos incomoda tanto. Es una serie que te incomoda. No pasa desapercibido. No es que te sientas, voy a ver este capítulo de qué pasa.
Vos me dijiste, buenísima, sí, la empiezo este fin de semana, quizás la semana que viene la termine. Y después me dijiste, mira, estoy viendo un capítulo y dejo pasar un par de días porque no lo aguanto. Físicamente es difícil de soportar, ¿no?
Sí, te deja cansado, pero eso es lo que genera la perversión. El efecto perverso genera eso.
Sí.
La incomodidad, la angustia, el cansancio físico, porque es como que el neurótico mira por el ojo de la cerradura lo que hace el perverso, pero no lo hace. Entonces cuando lo ves, por un lado aparece algo de esa fascinación que te genera el matón, en este caso Rubén, pero por otro lado es lo insoportable de decir, ¿por qué hacen estas cosas? ¿Por qué se lastiman de esta manera? ¿Por qué? Pero a ver, no está tan lejos de lo que pasa en cualquier familia, ¿no?
Yo creo que no, o sea, si vos lo decís así como así, quizás suene exagerado para algunos, pero me parece que esa cosa de volver a tropezar con la misma piedra y autosabotearnos, me parece que es bastante común.
Todo el tiempo, o esos comentarios que uno sabe que no debe hacer y los hace, que sabe que van a tener consecuencias, El otro día, ayer una paciente me decía que no entendía por qué su pareja le decía a una amiga de ella determinadas cosas. Y yo me preguntaba, ¿por qué la amiga le cuenta las cosas que le cuenta la pareja?
La verdad.
¿No? ¿Por qué en ese momento aprovecha para, ¿no? Si, para... Digamos que no es lo correcto lo que hizo su pareja de contarle a una amiga de ella algunas cosas que no le gustaban. Pero sí. ¿Por qué?
Decirle a la pareja, no está bien que me estés diciendo esto y cállate la boca, ¿no?
Claro. Entonces uno dice, esto se juega todo el tiempo. Lo que pasa es que Richard Gadd, un ser muy complejo, me imagino, porque esa cabecita ya inventó dos historias que serán biográficas o no, o autobiográficas, o serán algo de ficción biográfica, pero son de una oscuridad que llama mucho la atención, porque además son totalmente diferentes unas de otras.
Sí.
Si bien habla del vínculo entre dos personas, en una es direccional, es unidireccional, es la erotomanía es alguien que ama locamente y entiende que el otro lo ama, punto, se termina ahí, es una paranoia, no hay vuelta.
Sí.
Esta es mucho más oscura, porque es de los dos lados, y es dentro del ambiente más de lo normal, no son personas que van a internar, los pueden llevar preso, por ejemplo, pero no internarían a un sujeto, no sé qué, que no, muestre su violencia.
Claro.
Porque son funcionales.
Son totalmente funcionales, sí, es así. Está bien esto que decís, bueno, lo fundamental es eso, ¿no? La necesidad de hacerse daño y de volver como las borboletas a la luz, ¿no? Todo el tiempo en esa cosa autodestructiva. Pero también, para mí, un tratado sobre la masculinidad. ¿Quién es más homofóbico de los dos?
Nadie.
Sí, ¿no?
Y lo demuestra en la conversación que tienen.
Sí.
Es reveladora. Cuando él va y le dice su secreto, pensando que, no sé, que el hermano por lo menos que lo va a matar, esto no tiene nada de spoilear. El hermano le dice, ¿cuál es el problema?
Sí, es tu vida.
Es tu vida.
Sí.
¿No? O sea, se cae toda la teoría que el tipo se edificó durante 30 años, el miedo a que el hermano se enterara que él podía ser gay, se le desarma en 2 segundos, porque no está ahí el problema.
Sí.
Entonces, redobla la apuesta. Después, lo que viene, redobla la apuesta. No lo vamos a contar, pero...
No, claro.
Lo que viene después,
redobla la apuesta, sí.
Entonces que sea gay no es un problema. Bueno, entonces voy por acá.
Voy a generar un problema.
Voy a generar algo peor.
Sí, y es increíble porque además las actuaciones. Vos lo ves cuando el tipo está generando un problema en cualquiera circunstancia, en esta que vos hablás específicamente. Y ves la cara, que no es de estoy satisfecho porque lo estoy matando, sino estoy jugando con fuego.
Sí.
En este momento, tengo el vidrio, ¿no? Por delante, o sea, pero estoy jugando con fuego. Y quiero jugar con fuego, y quiero destruirlo y destruirme.
Hay un componente masoquista, ¿no? Algo, a ver, vos sabés que si tenés un tipo enfrente que es un matón y es violento y si tiene una crisis de ira puede matar a alguien, yo no me quedo encerrado en un cuarto con él.
No, claro.
Si me encierro en un cuarto es porque algo de goce en eso hay en
él. Claro. Sí. Y hasta las cosas que son, que parecen hechas por accidente, terminan siendo también una manera, o sea, cosas que, no sé, encuentros casuales o conversaciones que deberían no ser escuchadas y se escuchan, parece que fueran accidentes, pero en definitiva todo parece lo mismo. Hay una diferencia de enfoque, vos que sos un tipo muy estudioso, además de ejercer esta profesión, estudioso de cómo la ficción refleja algunas cosas, entre lo freudiano y lo lacaniano acá, a mí me parece muy freudiano el enfoque de la serie.
Sí. Tiene, yo te diría que tiene las dos, tiene como si la estructura de freudiana.
Quiere decir lo que está basado en el trauma, ¿no?
Del complejo fraterno, el trauma, el abuso, hay como mucha cosa. Pero hay otro punto que podría ser lacaniano, que es la es como el famoso cuento del escorpión y la rana, ¿viste?
Está en su naturaleza.
Está en su naturaleza, entonces ese es el goce. Entonces uno dice, si vos sabés que por ahí no podés ir, ¿para qué te metes una y otra vez por ese camino? Si sabes que tarde o temprano te va a pasar lo que no te tiene que pasar. Y bueno, yo creo que Nael hizo todo lo posible para ese final. Porque además hay una cuestión muy escópica, muy muy visual. O sea, Nael ve, no una vez, dos veces, la furia de Rubén.
La presencia, sí.
La furia desmedida cuando
es un animal.
Es un animal, pero además no tiene límite, no puede parar. No puede parar. Entonces, él de alguna manera necesita ver una y otra vez eso, porque la escena final sabe cómo termina. O sea, eso me parece que es interesante, y eso sí es una cosa bien lacaniana, aunque comparto contigo que es una serie freudiana más que lacaniana.
Sí, 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 me parece que sí. Bueno, Jorge, recomendable igual, ¿no? Hay que verla sabiendo que, bueno, si querés pasar un rato liviano, no vayas por ahí.
Es lo mejor que viene el año hasta ahora.
Yo creo que sí. A mí me pasa lo mismo. Sí, lo mejor que he visto.
Es una serie que no es para comer pop y decir, ¿qué hago este fin de semana?
Un maratón.
Una maratón. No. Se le va a arruinar el fin de semana. Pero yo creo que es una serie necesaria para ver.
Yo creo
para
que
pensar,
sí.
Para reflexionar. Muchas cosas.
Yo creo que sí.
Que nadie es tan víctima como uno cree. Que a veces la gente busca el castigo del otro. Hay cuestiones que son interesantes de ver.
Yo creo que sí, muy interesantes. Bueno, te agradezco, Jorge, me encanta que la hayas disfrutado a pesar de todo. Viste que nosotros también somos masoquistas, ¿no? Para disfrutar la ficción.
Y bueno, pero es una serie que ahora se está hablando mucho, que quiere decir que por algo se habla.
Es muy, muy buena, muy buena. Y las actuaciones son impecables, impecables.
Realmente.
Jorge, muchísimas gracias, ¿eh?
Muchas gracias a vos.
Un abrazo grande.
No.
Jorge Bafico, amigos, en Efecto Mariposa, Half Man, nuestro título de hoy.
Efecto Mariposa. 2 horas para escuchar distinto.